para ir a fondo, llega el Mano a Mano en Radio Mundo Real.
Proteger al pulmón del mundo. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al Estado tomar medidas a la brevedad para proteger a la Amazonía, considerando que esta región es sujeto de derechos. Desde Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, Diego Cardona explicó a Radio Mundo Real qué impactos puede producir esta sentencia en las comunidades y por qué implica cambiar la financiarización de la naturaleza. El 5 de abril, la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló a favor de una demanda elevada por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en ciudades con mayor riesgo por el cambio climático, que se presentaron como tutelantes y demandaron, apoyados por el Procurador General de la Nación, que sean amparados sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud, máxime cuando la amenaza a la degradación del ambiente a causa de la deforestación de la selva amazónica colombiana redunda negativamente sobre esto. La Corte Suprema entonces falló a favor de esta demanda y ahora le ordenó una serie de cuestiones al Estado colombiano para cuidar la región. Para analizar esta sentencia, no desde lo jurídico, sino desde una perspectiva ambientalista, hablamos con Diego Carbona, integrante de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Diego, ¿qué implica este fallo para las demandas históricas de los movimientos sociales, campesinos e indígenas de la Amazonía colombiana? ¿Y por qué puede considerarse que esta sentencia tiene algunos elementos de carácter progresista y a su vez implica algunas preocupaciones que se instalan a partir de las órdenes de la sentencia?
La sentencia introduce una serie de elementos positivos y que dan un espaldarazo a las luchas sociales, a los movimientos en defensa de la Amazonía y de los territorios en general acá en, no solamente en el país, en la región, pero siente un precedente importante. Aclarar que hay varios de esos elementos positivos. La sentencia como tal no ordena la declaración de la Amazonía como sujeto de derechos. Eso es una parte del considerando. No es que esté incluida en las órdenes expresas de la misma. La sentencia que tiene de positivo, pues primero que contribuye al debate, a posicionar el debate sobre la importancia de la Amazonía, de las selvas en general, y da un espaldarazo a las denuncias, a las reivindicaciones de los movimientos y de los pueblos indígenas, de las comunidades locales en la Amazonía, pues que están en procesos de movilización de defensa de ese territorio. Otro asunto importante es que esa sentencia reconoce la dimensión en cuanto a que cuando hacemos daños a la naturaleza hay una repercusión negativa sobre los derechos fundamentales de las personas, o sea, de individuos, sobre derechos colectivos, como en este caso digamos que es un argumento de la acción de tutela que generó el fallo, sobre también derechos colectivos, como por ejemplo el derecho a un ambiente sano, pero también reconoce la alteridad, es decir, que no estamos afectándonos únicamente a nosotros como seres humanos, sino a los demás seres vivos y a la naturaleza como tal. Entonces digamos esa es una parte que en los considerandos de la Corte Suprema se tiene en cuenta para darle trámite a la acción de tutela. Hay que recordar que ya esta iniciativa, la tutela, había sido presentada anteriormente a otro tribunal y ese tribunal la había desestimado, y solamente ahora la Corte Suprema, al revisarla, es que le da trámite. También es importante que la sentencia recalca la obligación del Estado en materia ambiental. Reconoce de nuevo los derechos de las futuras generaciones, que era algo que se había negado en la primera instancia, y reconoce tres principios del derecho ambiental que tienen una incidencia importante para nosotros. El principio de precaución, el principio de equidad intergeneracional, reconociendo los derechos de las generaciones que están por venir, y el principio de solidaridad, y en ese caso recalca la solidaridad de nosotros como seres humanos hacia la naturaleza. Entonces nos parece que ahí sí hay un avance contundente y se siente un precedente en términos de jurisprudencia importante para el territorio y para los movimientos sociales, que de alguna manera tenemos luchas o procesos relacionados con la defensa de los territorios. ¿Qué elementos o qué causas de la crisis ambiental, específicamente de la deforestación, identifica y reconoce la Corte. Reconoce la apropiación ilegal de tierras en la Amazonía, incluye el tema de cultivos de uso ilícito, pero muy importante es que reconoce también como causas de esa de la conflictividad o de la crisis ambiental la infraestructura y la agroindustria, además de la minería ilegal. Entonces, pues entran ahí a reconocerse causas del problema que se vienen denunciando pues históricamente en la Amazonía, pero que además son promovidas desde el mismo gobierno, como en el caso del extractivismo de petróleo o de gas en la Amazonía.
Desde mediados del siglo pasado, la deforestación de la selva amazónica se validaba como parte de la ocupación y dominio de esa tierra y se convertía en un argumento para obtener el título de la tierra. Actualmente, inclusive, inversionistas entran en camionetas, deforestan y luego buscan obtener un título de propiedad sobre ese terreno. Según la Corte Suprema de Colombia, el acaparamiento ilegal de las tierras causa entre el 60 y 65% de la deforestación. Digo, ¿por qué deforestar zonas de la reserva forestal es motivo de titulación de esas tierras y no de judicialización de las personas que deforestan?
Han existido políticas estatales que han promovido la destrucción de la Amazonía. En los años 50, cuando hubo una colonización espontánea de familias que estaban huyendo de las zonas del interior, de la zona andina del país, hacia la Amazonía, a departamentos como Meta, que tiene una parte en la Amazonía, Caquetá y Putumayo, que iban fundamentalmente huyendo de la violencia bipartidista que se estaba dando al interior del país. Posteriormente, el Estado, hacia los años, comienzo de los años 60, establece políticas de Estado como tal, en las cuales fomentaba la migración a esos territorios, y básicamente la política se daba sustentada en el fomento de la ganadería extensiva. Entonces la gente lo que tenía que hacer era tumbar selva, destruir la selva como tal, implementar pasto para tener vacas, y de acuerdo al número de hectáreas que se tuviesen en pasto, se le hacía préstamo por medio de la caja agraria. Se daban dineros por medio de la caja agraria o del INCOR en su momento, que era el instituto encargado de realizar la reforma agraria en el país. Entonces la lógica había sido esa, la de implementar supuestas mejoras, y las mejoras eran pues en realidad de destruir, degradar el territorio para establecer pasto. En ese caso se reconocía entonces la propiedad y se hacían créditos para un modelo de ganadería extensiva que es reconocido en este momento como una de las causas principales de esa degradación y de la deforestación en la Amazonía.
Adicionalmente, la construcción de carreteras dinamiza la deforestación.
Claro, hay que tener en cuenta, también lo reconoce la sentencia en su parte de considerandos, incluye ese efecto específicamente. ¿Qué impacto tienen las carreteras cuando llegan a un territorio pues que había antes tenido, que había estado inaccesible? Está muy estudiado eso en la Amazonía, porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, es un efecto denominado espina de pescado. El Estado u otro actor construye una carretera, una vía de entrada principal entre la selva, y luego la población empieza a llegar y a sentarse al lado y lado de la vía. Y de ahí hacia adentro se empiezan a adentrar, pues estableciendo prácticas productivas, ganadería, agricultura, pero fundamentalmente pues con los modelos que se traen de otros territorios. También está la construcción de otro tipo de infraestructura, por ejemplo, en la Amazonía colombiana, la construcción de oleoductos para transportar el petróleo que se explota desde hace más de 50 años en departamentos de la Amazonía como el Putumayo.
¿Cuál ha sido el impacto de esta destrucción de la Amazonía para los pueblos indígenas?
Hay varios pueblos indígenas en la Amazonía en riesgo inminente de desaparición, de extinción. Muchos de esos pueblos han sido diezmados mediante los ciclos extractivos que se han dado de extractivismo que se han dado en la Amazonía. Primero fue la extracción de quina, la corteza de un árbol, como medicina que se exportaba a Europa. Después llegó en el siglo XIX la explotación de caucho, con la llegada de la caza arana desde el Perú hasta Colombia, que luego resultó en el conflicto, en la guerra entre Colombia y Perú. Los pueblos indígenas en esas regiones, porque es una región muy, muy amplia, se diezmaron muchísimo, y al llegar al punto en el que hoy pues hay pueblos en riesgo, como decía, de desaparición. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, después de eso habían habido otros ciclos de extractivismo. Después del caucho llegó la explotación del cedro, llegó la explotación del petróleo, y en este momento hay una política de gobierno para fomentar la explotación petrolera en la Amazonía. Entonces no es únicamente, digamos, la minería o el modelo extractivo ilegal sino también el legal que causa ese tipo de conflictos. Aunque la Amazonía es el territorio en el que hay más reconocimiento de territorios indígenas, resguardos en este caso, hace falta muchísimo en términos de continuar la titulación de los territorios y de garantizar otros derechos, porque no se trata solamente de reconocer que este es el territorio de un pueblo indígena, sino de garantizar las condiciones para que esos derechos puedan ser efectivos, que puedan vivir allí, que haya respeto, que no entren los actores que generan la minería ilegal, la draga, la explotación de oro con cianuro en los ríos.
Diego, ¿qué órdenes da la sentencia de la Corte y cómo puede llevarse adelante estas órdenes?
Creemos pues que el cómo puede ser conflictivo y tiene algunos riesgos. Primero, porque está enfocado en dar órdenes a entes del Estado, desde la Presidencia de Colombia, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Parques Nacionales, para que tomen medidas tendientes a llevar a evitar la deforestación o a reducirla a cero, que fue un compromiso de Colombia en el Acuerdo de París. Pero tiene un riesgo, que es una mirada que es reduccionista, que mira las selvas únicamente como sumidero de carbono. Y entonces las órdenes de esa resolución están ligadas en ver esa relación o en los efectos de la deforestación y el cambio climático y los efectos que eso tiene sobre los seres humanos. Y ahí es donde nos parece que es riesgoso y se queda corto. ¿Por qué? Porque no se está viendo a las selvas en su integralidad. Es decir, las selvas son no son solamente reserva de carbono, que es lo que nos parece muy riesgoso. Y pues el enfoque equívoco de, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las selvas también son un espacio de vida cultural, biológico, y de por sí intrínsecamente ya tienen un valor y unos derechos, pero no un precio. Entonces, cuando las medidas están sujetas únicamente a pensarse en evitar la deforestación para evitar los problemas del cambio climático, hay muchos riesgos. Y por otro lado, digamos, esas medidas, cuando la Corte ordena a que el Ministerio y la Presidencia implementen un plan en el término de 4 meses para reducir a cero la deforestación, pues hacen como una alusión de alguna manera a políticas y a medidas que ya tiene el gobierno colombiano, que son esos compromisos que hay pues en el marco de esa convención de cambio climático. Y esas medidas están muy relacionadas con la financiarización o la economía verde. Y entonces, bueno, esas medidas pueden resultar en qué? En más proyectos red, en más proyectos de pago por servicios ambientales, en más financiarización de la naturaleza. Y ahí el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
¿Y qué órdenes da en específico hacia las poblaciones y alcaldías de la zona?
Se le da un mandato a los entes territoriales, es decir, los municipios, para que ajusten los planes de ordenamiento territorial e incluyan medidas tendientes a llevar a cero la deforestación en el año 2020. Pero es bien sabido en el país y en el contexto internacional que esos municipios, esas alcaldías, pues no tienen condiciones, un músculo financiero ni administrativo de personal que puedan llegar a hacer cumplir esas leyes o esa orden de manera efectiva. Hay municipios en la Amazonía colombiana, departamentos que tienen un solo municipio, es decir, la capital es todo el departamento. Y pues es muy difícil que un departamento con unas condiciones de acceso restringidas, complicadas, costoso, pues pueda ejercer las medidas policivas, administrativas, judiciales para controlarlo únicamente porque haya, digamos, una orden en este momento. Pero pues no se le da recursos adicionales para que puedan cumplir con ello.
Por último, Diego, te preguntamos, ¿qué participación de los movimientos sociales implica la sentencia?
Una puerta que está abierta es esta orden de construir un pacto con la participación de los niños, las jóvenes que interpusieron esa acción de tutela, pero también de muchos otros. Entonces, bueno, que efectivamente pues se puedan sumar otros actores que están teniendo incidencia pensando sobre los conflictos ambientales en la Amazonía. Por ejemplo, las organizaciones y movimientos sociales que estamos participando del Foro Social Panamazónico, que el año entrante se va a hacer aquí en Colombia. También, eventualmente, esta Corte, la Corte Suprema, que fue la que dio esta sentencia, la envía a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional podría elegir sí o no, eso es a discreción de ellos, revisar la sentencia. Y en ese caso, pues una revisión de la sentencia abriría la oportunidad a tener también una incidencia en cuanto al enfoque que se le está dando a la resolución pues de este conflicto en la Amazonía. Poder también trascender la lógica de la economía verde.
Mano a mano, en Radio Mundo Real.